Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Leer toda la Biblia en un año es un gran logro, digno de elogio por la dedicación y compromiso que se requiere para cumplirlo. Pero algunos que tienen más tiempo, como los reos, aprovechan su tiempo detrás de las rejas para leer la Biblia de principio a fin muchas veces al año. Esto es lo que Rick Vázquez hizo después de que conoció al Señor como su Salvador en prisión. El pastor Vázquez está aquí para compartir las lecciones aprendidas en esas lecturas de la Biblia. También estará dando sabios consejos para ayudar a presos a tener una exitosa reintegración a la comunidad después de salir de la cárcel. El pastor Rick Vázquez es pastor de la iglesia Crosspoint Español y evangelista con el ministerio Texas Evangelist. Bienvenido, pastor Rick.
Gracias. Es un honor estar aquí otra vez más.
Cuéntenos un poquito acerca de... Sé que en otros programas nos ha compartido esto, pero creo que es interesante repetir. En la cárcel, teniendo mucho tiempo, ¿cuántas veces estaba leyendo la Biblia?
En verdad, no sé qué tantas veces estaba leyendo la Biblia, pero yo paré de contar como después que me convertí, como a los 2 años y medio, una vez estaba orando y como que tenía mucho orgullo que tantas veces fue a leer la Biblia, porque yo estaba tomando notas cada vez que
terminaba.
Uh-huh. Y el Señor me dijo, ¿por qué es importante saber que tantas veces has leído la Biblia entera? Porque lo que yo estoy viendo es cómo vives la vida, la Biblia. Y entonces es cuando me sentí convictado. Tenía como 2 años y medio, ya tenía 48 veces que fui a leer la Biblia.
De tanto
de leer, se rompían las Biblias por mucho uso, y es porque tenía el tiempo. Uh-huh. Y normalmente leía 12, 14 horas por día la Biblia, porque estaba tan enamorado, apasionado con el Señor, su palabra, estaba aprendiendo tantas cosas nuevas que yo no entendía y era muy emocionante para mí y no quería dejar ir la Biblia porque me estaba alimentando, me estaba creciendo, abriendo todo un mundo nuevo. Y muchos que me preguntaban por consejos, yo quería darles la mejor respuesta de la palabra de Dios. Solo eso me tenía siempre en la palabra, uh-huh. Estudios bíblicos que hacía, referencias de comentarios, uh-huh. Solo siempre estaba en la Biblia y tenía el tiempo. Yo estaba en un lugar que le dicen solitario, en el pozo, solo no estaba trabajando, no salía a ningún lugar, nomás estaba en mi celda 24 o 23 horas al día. Uh-huh. Y solo eso me dio tiempo para estudiar por 10 años.
Ahora, muchos tienen la idea de que la Biblia es demasiado difícil para entender. Ahora, quiero usarle a usted como ejemplo porque usted ni siquiera terminó high school, ¿no es cierto?
No.
Entonces,
por accidente agarré mi GED.
Entonces, ¿cómo era que usted comprendía la Biblia?
En septiembre del 94 yo tenía el nivel de leer segundo grado. Solo imagínate leyendo la Reina Valera, vos, nos, en el segundo nivel de
high school,
de leer.
Second grade
reading
segundo
level.
Segundo grado.
Y solo yo necesitaba que agarrar un diccionario. Yo leía y brincaba las palabras que no entendía.
Las anotaba, las circulaba, ¿no?
Y pretendía que entendía, pero no entendía por esas palabras que... Pero lo que aprendí es anotar esas palabras que no entendía y luego agarrar el diccionario y tratar a discernir, porque a veces no le entendía las palabras en diccionario tampoco, la interpretación, qué era esa palabra. Cuando yo lo entendía, la palabra, dije, ok, ahora sí hace más sentido el contexto.
Okay.
Y era muy difícil, pero tenía el tiempo para parar e investigar. Ahora, gracias a Dios, tenemos Google, ¿verdad? Todos los, y más traducciones, más...
Lo bueno es que tenía usted diccionario.
Sí.
Y todo lo que necesitaba.
Y solo eso me ayudó bastante a disciplinarme, a usar el diccionario para entender las palabras palabras que no entendía. Después tenía diccionario griego y hebreo y comencé a crecer, ¿verdad?, en ese aspecto. Y hasta ahorita me encanta a entender las palabras, porque las palabras, Jesús, la palabra de Dios dice que es viva y uh-huh. eficaz. Uh-huh. Y cuando tú investigas, aunque sea una palabra de Dios, uh-huh. es viva, comienza a vivirse en tu vida y te da una nueva para aroma a la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y solo, sí, pero de tanto disciplina, y eso es una palabra que no muchos les gusta, uh-huh. disciplina, si tú te disciplinas por amor, es diferente que por lo más hecho. Es difícil a comprometerte cuando no está en tu corazón. Es por necesidad, obligación. Pero cuando tú lo haces de corazón, porque en verdad estás enamorado con el Dios que te ha perdonado, el que te acepta y te ha dado vida eterna, tú quieres conocer su corazón. Y su corazón está revelado en su palabra por nosotros. Y solo eso es lo que me daba ser y ánimo a tratar de entender su palabra. Y los que están en la prisión tienen una gran aventura por el tiempo, aunque están ocupados con su escuela o ir al trabajo, pero todavía tienen tiempo en las tardes, tiempos en las mañanas temprano, tiempos con socios, allí otros prisioneros que pueden estudiar la Biblia juntos, escuchar los programas de radio como esta, que a mí me ayudó a crecer bastante, a ordenar libros y leer libros. Dios, es muy interesante cómo Dios, de todas las maneras que Él decidió a comunicarse con nosotros, fue por la palabra escrita, con nosotros humanos. Uh-huh. Él podía poner una pantalla en el cielo, o ser lo que, como Él, que ángeles que los hable todos los días. Él puede hacer diversas maneras, y Él decidió por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Y solo si esa es la manera de Dios hablar con nosotros, entonces nosotros tenemos una gran mayordomía alante de Él y para nuestras vidas y los que nosotros tenemos influencia a tener tiempo a entender esta palabra. Y no está, lo que está difícil es que nosotros la hacemos difícil.
Okay. Oh, yeah. En nuestra mente.
En nuestra mente, nuestra percepción.
Nos bloqueamos.
Nos bloqueamos nosotros mismos porque muchas veces venimos a la palabra con tanta carga religiosa que estamos siempre dependidos en qué dijo el pastor o el sacerdote o alguien con un doctorado o alguien muy astuto en teología y pensamos que necesitamos todo ese entendimiento o entrenamiento para entender la palabra. Y no es cierto, la palabra nunca fue escrito para ellos, uh-huh. fue escrito para gente simple, como Abraham, que era pastor de ovejas, uh-huh. o Moisés, you know, que estaba en la corrida allá uh-huh. en el desierto uh-huh. pastoreando ovejas, era para gente simple. Ahora sí, claro que muchas profesionales han tomado el tiempo de hacer su carrera uh-huh. Para escondrirla y amplificarla en temas teológicos, uh-huh. pero primordialmente uh-huh. el más básico era para gente muy simple sin educación, uh-huh. porque Dios comienza allí, pero no acaba allí, uh-huh. es tan profundo que se puede crecer a otros niveles.
Seguimos leyendo y seguimos aprendiendo, es un libro profundo, no uh-huh. es un libro cualquiera.
Y hay dos maneras que puede uno leer. Es uno leerlo como si fuera una revista. Uh-huh. Lo más leer para leer. Y en leer para leer está bien, porque de perdida la estás leyendo. pero ese es un sobrepase, como una para Roma grande. Uh-huh. Lo que es más importante para que de veras recibas es leer intencionalmente buscando palabras claves que resaltan.
Okay.
No ignorarlas. Uh-huh. Sí, como aquí dice, con todo mi corazón te he buscado. Pausa. Con todo mi corazón. ¿Qué significa todo? Uh-huh. Y lo piensa todo. Uh-huh. Mi corazón. No dice mi mente o mi corazón. Yo personalmente te he buscado. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Que yo busque a Dios con todo mi corazón, ¿cómo lo puedo hacer? Y pregúntate preguntas así, mirando la palabra. Uh-huh. Con esas mismas palabras que están ahí, ya te está guiando a una aventura con Dios. Uh-huh. Pero si lo más leíste con todo mi corazón, no resalta para ti. Solo yo prefiero leer más despacio, uh-huh, intencionalmente, porque así crecí yo, porque no entendía. Y ahora ya me acostumbré a todavía leer despacio, porque le quiero entender, ajá, porque ya aprendí que
es mejor leer menos, saborearla, y saborear, ajá, y aplicar.
Porque si lees todo, por ejemplo, un libro, un pasaje, y no le entendiste, es como mirando en el espejo
y te vas.
Y era lo más un instante, la chota buena, pero no tenía nada de significado para ti. Pero si de veras haces ajustes, tomas el tiempo para investigar, la palabra te va a guiar a cómo hacer esos ajustes.
Okay. Estamos hablando con Pastor Rick Vázquez y estamos escuchando cómo él leyó toda la Biblia. Dejó de contar después de las 48 veces, pero después de eso empezó a masticarlo y a aplicarlo a su vida. Ahora, ya nos dijo una de las cosas que usted hace para entenderla, es hacerse preguntas.
Sí, es muy importante. Hasta Jesús, su manera de enseñar es, ¿qué dices tú que está escrito? ¿Cómo piensas tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Él enseñaba en dando preguntas, haciendo preguntas, porque cuando tú haces una pregunta, o alguien te hace una pregunta, necesitas que analizar la respuesta. Cuando tú miras una pantalla, un TV, la respuesta ya está hecha por ti. Uh-huh. Solo no necesitas que analizar la respuesta, ya está por ti. So nosotros la pasamos, ¿qué tanto tiempo enfrente de las novelas? Boxing, fútbol, ya está hecho por nosotros.
Nuestra mente no está
creciendo y cultivando, no está siendo creativa, lo más está recibiendo la información.
Entretenimiento.
Uh-huh. O la palabra fue hecha para cultivar nuestro entendimiento. Uh-huh. Hay un dicho que se llama imaginación santa. Uh-huh. Okay, que es cuando tú puedes observar la palabra, y como ahorita dije, mi corazón, yo comienzo a imaginarme espiritualmente qué significa mi corazón. Porque ya estoy haciendo conexión con la palabra que viene de Dios, que es divina, que es inspirada, que es santa. Y en ese diálogo que yo tengo con la palabra, es un ambiente espiritual en mí y aquí, con Dios y yo. So ya es una creatividad santa o espiritual. Y los falta muchos en la iglesia, digo en general, esa creatividad santa o divina o espiritual. La palabra dice que nosotros hablamos no como el mundo, que el mundo no entiende nuestro lenguaje cristianís, porque nosotros hablamos conforme espiritual. Sí. Y solo eso es algo que nosotros necesitamos que cultivar, porque si no, dependemos de otros por la interpretación, y eso está un poco peligroso.
Muy peligroso, porque otros están decidiendo no lo que nosotros creemos, y lo que estamos leyendo, puede ser que ellos estén equivocados, pero Dios no está equivocado. Amén. Así que si le preguntamos a Dios, y después también mirar a comentarios para ver qué dicen, pero no... Sí. Primero preguntarle a Dios.
Porque no queremos ser flojos, y ese es el problema. Amén o ouch.
Ay.
Okay. Y es muy fácil que alguien me diga, ¿qué significa esto? O ¿qué debo hacer con mi hijo? Debes investigar y decir, Dios, ¿qué dices tú que debo hacer con mi hijo? ¿Qué dices tú que debo hacer en esto? ¿Qué dices tú que esto significa? Debes de hablar con Dios, que es una relación personal. Hablamos con todos los demás. Al teléfono y no al trono, ¿verdad? Y necesitamos que ir al trono porque Él quiere hablar. Es como nuestras oraciones muchas veces. Señor, gracias por este día y tu bendición. Amén. Y Dios se quedó, pues, ¿y yo en dónde tengo espacio para hablar aquí? Ay, era monólogo, no era diálogo.
Okay.
Y solo así es la Biblia también.
Muy bien, estamos en la primer pausa. Vamos a seguir hablando con Pastor Rick Vázquez con sabios consejos para nosotros en nuestra lectura de la Palabra de Dios. Espero que usted siga con nosotros. Si tiene preguntas o comentarios, hay dos comentarios en Facebook. Gracias. Y vamos a leerlos y compartir con nuestra audiencia. Llámenos al 713-520-79 también con su pregunta.
como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de...
Esa es Marcela Gándara con el tema Tu Palabra. Gracias por estar con nosotros aquí en Temas Vitales. Elizabeth, gracias por escribirnos su comentario. Dice, amén, Dios los bendiga mucho. Para mí, leer la Biblia es vitamina, es vida. Me gusta leer mucho los Salmos y los Proverbios. Qué bueno, Elizabeth, gracias por su comentario. Nos alegramos de que usted se siente llena, cuando llena de la nutrición que Dios nos da en su palabra. Y Flor nos dice, bendiciones, hermanos, saludos desde Georgia. Gracias, Flor, por estar en video desde Georgia. Oye, bien, usted tiene un acrónimo que es, está en inglés, y vamos a traducirlo al español, que le ayuda a cada pasaje, cada versículo que usted lee.
Yo he usado esto por 22
desde
años,
la cárcel,
yo creo.
¿Alguien se lo enseñó?
Sí, era un programa de radio, como radio era, se llamaba Bible Answerman, Hank Kinnegraff, y él dijo, esta es una guía para los que están luchando en cómo interpretar las escrituras, y dijo, esta es la acronomía, es lights, como luces, y la L representa, cuando estás leyendo el pasaje, piensa qué dice literalmente. Porque si dice que él la tocó y la sanó, no es una parábola, no es un símbolo, no es una narración, es lo que es, literalmente. Si dice, estaba como carros en el cielo, con unos dragones, entonces dice cómo, eso significa que es algo símbolo, entonces
comparando,
comparando, no que es literal. So, muchos leen Apocalipsis y dicen, cierran el libro, dicen hay dragones y hay tanta cosa ahí, pero no es literal, es un símbolo porque estamos limitados en nuestro lenguaje en cómo describir las cosas celestiales.
Algunas cosas son literal,
pero aún así hay que discernir la diferencia. Y solo eso es literalmente lo que dice y si es narración, que alguien está narrando una historia, entonces eso es lo que es. O es poesía, un cántico, eso es lo que es. La otra es inspiración. Hay que también depender y confiar en el Espíritu Santo, que si tú estás leyendo ese pasaje, es porque Él también, el Espíritu Santo de Dios, quiere hablar contigo, te quiere demostrar. Y normalmente la inspiración es aplicación. Quiere aplicarlo a tu vida, no lo más que se quede allí el texto y no tiene significado para ti. Usualmente tiene significado para ti y hay que depender del Espíritu Santo, que Él te guíe, que Él te revele, que te enseñe qué es el significado espiritual para ti. Y si es un un significado espiritual para ti no debe decir que es doctrina para que tú impongas a todos.
No.
Es para ti, personalmente, y muchos cultivan, no, Dios dijo, y así, y se ponen muy régimos, porque Él te habló a ti, pero ahora tú se las quieren poner a todo el mundo. Solo hay que tener cuidado de eso también. Y la otra es gramática, lo gramático. Porque hay que mirar las palabras, si es un verbo, como ir y ser discípulos, no es pasivo. Ir no significa siéntate, cuéstate, duérmete, sea dominguero, no significa eso. Eso significa ir, tomar acción, es una palabra de acción. Solo las palabras en su significado gramático también es muy importante.
Si es presente, si pasado, es presente, futuro, eso todo.
Yes. Porque entonces dices, esto está hablando del futuro. Solo ya tienes más entendimiento, no más por la pura gramática. Aunque luchas en lo espiritual o literal, pero la gramática no te va a guiar mal. Hay un propósito porque la gramática está así.
Recuerdo un pasaje que por muchos años lo leía, incluso lo tenía memorizado, pero no me daba cuenta que punto, la gramática, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto es en King James. Amen. Pero está en presente, no está en futuro. Que los que creen en el nombre del Señor sepan que tienen ahora vida eterna. No es que tendrán. Es muy importante, muy importante.
Sí, porque muchos cristianos piensan, pues, a ver si la hago y entro al cielo, si me porto bien, y están pensando el futuro y no entienden que el reino de Dios ha llegado a ti ahorita en el presente. Amén. Tú tienes vida eterna ahorita. Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida personal parece que no. Tu pero mente parece, pero espiritual, Dios en posición, estás en el reino del...
Es como un hijo que no se siente que es el heredero del reino y su padre es el rey, pero aunque no lo sienta, él es el heredero.
Está hablando de mí. Y por eso se llama gracia, y por eso adoramos y estamos llenos de gratitud, porque presente lo tenemos, aunque sabemos que no lo merecemos. Y eso los compulsa a buenas obras, a disciplina, a santidad, por gratitud, no por necesidad de que a ver si entramos en el futuro al cielo. Y otra guianza de Light es la H, que es histórico, lo que es histórico. Porque la Biblia fue escrita en contextos históricos, que en verdad estas personas vivieron, su economía, no tenían cell phone para hacer text, de veras necesitaban que andar por días para llegar a otro lugar, o sus monedas eran diferentes, su manera de tratar con... Todo era diferente a la cultura, todo sucedió en un contexto histórico muy diferente que nosotros. Pero es importante.
Eso es investigar. Cómo era la cultura, cómo era la manera de vivir en ese tiempo, qué hacía, porque eso afecta.
Hay un gran un gran choque en muchas iglesias o interpretaciones. Mujeres no deben que vestirse con pantalones. Y los hombres no dicen que los hombres en ese entonces tenían kimonas. Pero nadie está diciendo, hombres, siempre debes que usar kimonas a la iglesia. En ese entonces los hombres no debían que rasurarse.
Todos tenían barba.
Pero las mujeres no se pueden pintar, aunque unas las necesiten. No sé qué. Pero los hombres sí se pueden, porque, y nada a los hombres le están criticando, pero a las mujeres sí. Eso es cultural, ya es machismo, ya es otra cosa, y era muy diferente en ese entonces, y la costumbre a esa nación, y tenía razón, no puedes comer puerco. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se podía saludablemente tratar el puerco como hoy. Ya ahora sabemos cómo tratarlo para que no te haga daño. El principio todavía es válido, pero la aplicación no, porque ya no estamos en esa cultura. Pero gente hace tanta show y grande y doctrinas y puede poner carga en las personas que de veras Dios nunca la impuso a ellos, ahora en nuestro contexto. Por eso es importante lo historial y conocer. A veces puedes ir a los mapas, ahora gracias a Dios con Google puedes mirar a Grecia, Roma, Israel, puedes ver todo eso y dices, wow, aquí andó Jesús, y es importante. Lo otro es teachers, ¿qué dicen otros maestros? Mm. Otros instructores. Porque dice la Biblia que Dios los dio maestros. Uh-huh. Si los dio maestros es que Él les ha dado un don del Espíritu uh-huh. Santo para investigar, enseñar y cultivar y traer la palabra viva en un balance, una buena interpretación. Solo cuando oyes tu pastor o oyes a alguien decir algo, tú puedes hacer, Señor, ok, déme ver a este comentario, dos, tres comentarios uh-huh. que están escritos por un committee de teológicos uh-huh. que todo lo que hacen es estudiar la Biblia uh-huh. y ellos dicen, pues nosotros pensamos que más o menos dice esto, uh-huh. la mejor interpretación, o estas son las tres diferentes interpretaciones. Ya que tú lees todo eso, ¿qué es lo que dicen otros maestros? Uh-huh. Tú dices, y esto es lo que yo hago, Señor, ¿pero qué dices tú? Uh-huh. Para mi vida, uh-huh. yo entiendo que hay opciones, pero yo necesito vivir esto, no nomás conocerla, pero vivirla. Uh-huh. Solo, ¿qué me estás enseñando de esto? Y ahí es donde Él me ministra, uh-huh. me habla, y yo tengo responsabilidad de ponerlo en acción. Pero es tan vital a no nomás escuchar un maestro,
sino un pastor, o sea, su propio. Y usted es pastor,
así
que.
Yo soy pastor, sí, pero por favor, ve y chequea, hazme Google, ¿es verdad lo que dijo el hermano o no?
Es como, o sea, no se sienta el pastor intimidado si su congregación investigue. No.
Para mí, me alegro que están investigando y porque yo sé que van a crecer, van a entender más. Yo sé que yo estoy limitado en mi comunicación por corto plazo, bilingüe. Solo ya de vez de una hora son 30 minutos, porque en inglés, español. Y yo estoy más interesado de hablando la verdad, digo, en espíritu y verdad. Solo yo necesito enfocarme a quedarme en el pasaje y aplicación. Quedarme pasaje, explicación. No hablar de la abuelita, de que en aquellos entonces y tantas ilustraciones, porque mi tiempo está breve. Unos tienen mucho tiempo para hacer todo eso y excelente, mucho más mejor. Mi español está limitado, solito que al punto, porque si no me confundo hasta yo mismo. Pero digo, me encanta cuando yo oigo que las personas están en la congregación, en su Biblia, buscando el pasaje o miraron una cita allí y van buscando el comentario. Porque están creciendo.
Sí, están.
Y yo confío en otro.
Es viva.
Sí, es viva. Yo no estoy. Yo dependo. Yo creo que cuando Dios dice que los dio otros maestros, que los dio otros maestros, que son mucho, mucho más mejor que yo. Y yo quisiera que ellos tuvieran esa oportunidad de aprender de esos maestros.
Y usted también aprende
Yo también aprendo, solo es una ganancia para todos. Pero si lo más se quedan enfocados en lo que dije yo y no investigan, no crecen, no van a crecer tanto como si lo más, si fueran investigando solo. Otros maestros es importante, por eso como Radio Amistad, que tienen diferentes maestros aquí, es una diversidad de diferentes regalos del Espíritu Santo que viene aquí a la mesa, unos más astutos, profundos, otros más relajados, o hay una diversión, pero tú estás oyendo maestros que el Espíritu Santo. Lo que me gusta es como, por ejemplo, un comentario en la Biblia, la mayoría de las personas 30 a 50 años han estudiado profesionalmente para hacer ese comentario.
Oh, wow.
Y fue analizado por otros en la misma 20 a 50 años, ya son doctorados, profesores que estudiaron. Yo ya tengo allí 100, 200, 300 años de experiencia, investigación, mucho más mejor que yo puedo ser por mí en un instante.
Solo mirar ahí.
Solo mirar. ¿Y cómo voy a nomás pasar eso como nada? Es como si te traía un pollo. Y nomás quiero el hueso, no la carnita. No, yo quiero la carnita, ¿verdad? También. Pero sí, y la otra manera que yo he crecido cuando leo la Biblia es en la armonía de escrituras. Scripture harmony.
Okay.
Porque la Biblia nunca va a contradecirse en sí misma. Si parece que es una contradicción, no es en la Biblia, es en nosotros.
Nuestra perspectiva.
Nuestra perspectiva, y que no estamos entendiendo la gramática o lo gestorial en ese pasaje. Y el gestorial eran dos diferentes historias y situaciones. Solo la percepción de nosotros es lo que a veces está en conflicto, no la Biblia. Pero la Biblia siempre va a afirmarse a sí mismo. Y si un pastor, un maestro, adorador o hasta la Biblia parece decir una cosa y tú lees otra cosa en otro lugar, el conflicto no está en la Biblia. La armonía está en la Biblia.
Yeah. Hay armonía.
Armonía en la Biblia, en Dios. Uh-huh. Solo es importante cuando lees, si tiene como una referencia, unos numeritos allí, un comentario abajo con escrituras, es a ver esa cadena.
Uh-huh. Y seguir la cadena. Hasta donde llegue.
Sí, yeah. Y eso está maravilloso porque aprendes mucho más que Dios de veras sí está en armonía y quiere que nosotros tengamos igual. Uh-huh. Y solo eso es una táctica. Puedes usarlas todas en un pasaje, uh-huh, un versículo, uh-huh, o puedes usar una o dos, tres, a conforme tu tiempo y espacio que tú tienes limitado. A mí me gusta usarlas todas, okay, ¿verdad?
Vamos a seguir, okay, aprendiendo más de este acrónimo LIGHTS. Y entonces, que ¿cómo nos ayuda a nosotros en nuestra lectura a interpretar y a aplicar lo que estamos leyendo, uh-huh, a nosotros? No es solo cuestión de leer, y estamos promoviendo la lectura, el plan de lectura de la Biblia en un año, pero no es cuestión de solo leer, es cuestión de aplicar lo que estamos leyendo. Muy bien, llámenos o haga su pregunta en Facebook. Nos puede llamar al 713-520-7900 o nos puede escribir ahí su pregunta en Facebook. Seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales.
La ciencia y la verdad pura no está en el mayor letrado, sino en aquel que ha estudiado las sagradas escrituras, sino en aquel que ha estudiado las sagradas escrituras. Le nacerá la hermosura como un rayo en su ventana, como lucero de la mañana, si usted estudia la verdad pura. Como lucero de la mañana, si usted estudia la verdad pura. Esclavo de este mundo de amarguras, porque ya no soy esclavo de este mundo de amarguras. Le nacerá la hermosura como un rayo en su ventana, como lucero de la mañana, si usted estudia la verdad pura. Como lucero de la mañana, si usted estudia la verdad pura.
Esa es la música de Juan Tovar, La ciencia y la verdad pura. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar mirándonos en Facebook. Y gracias a Miriam, dice: Dios bendiga este gran varón de Dios. Y dice: bendiciones, acerté cobijado en los brazos de nuestro Salvador. Gracias a Radio Amistad por abrir puertas a todos aquellos necesitados de buscar el camino de salvación. Saludos y muchas bendiciones. Gracias, Miriam. Qué bueno. Gracias por hacernos saber que usted ha encontrado el Salvador. Y Linda Costilla, gracias por estar con nosotros, Linda, por acompañarnos por Facebook. Muy bien. El número telefónico, si está escuchando en la radio y quiere hacerle una pregunta a Pastor Rick, es el 713-520-7900 y debemos dar el número de su iglesia, ¿no es cierto?
Puede llamar
713-270-9434, Iglesia Crosspoint. Tal vez puede mencionar algunas de las cosas que ofrecen en Iglesia Crosspoint.
Unas.
Varias.
Tenemos clases de inglés que son gratis para la comunidad hispana. Tenemos clases para padres. Muchas veces luchan en cómo manejar sus hijos. Uh-huh. Tenemos clases para parejas, amor y respeto, clases para mamás solteras, uh-huh, y yo doy un clase específicamente que se llama Vencedores, uh-huh, que es sobre adicción, uh-huh, no lo más la droga o el alcohol, pero también adicción a
cualquier cosa.
Emociones, como enojo, falta de autocontrol, cosas así, a veces se vuelve como una adicción y no puedes quebrar esa barrera. Estamos haciendo clases sobre esas áreas.
Todas las clases son a las 12:30, ¿no es cierto?
A las 12:30, hasta domingo. Las 1:30 el domingo, después del clase, entonces es el culto en general.
Muy bien. Y en la misma iglesia, que es en 4601 Bel Air Boulevard, el sábado vamos a tener un taller para maestros de escuela dominical.
Sí, eso sería excelente, muy poderoso. Si eres un maestro o no eres un maestro
y quieres
hacer o quieres comenzar los primeros pasos de investigar si voy a hacer un día, cómo, qué hago o cómo se comienza o qué necesito conocer un base, esto es el clase. Si quieres apoyar tu maestro espiritual, porque un día no su maestro dominical y un día no está allí y necesita a alguien que tome su lugar, tú ya sabes más o menos qué hacer porque tiene una preparación. Solo estoy muy emocionado por esto porque cuando los preparamos, nunca nadie se levanta y dice, hoy me voy a preparar para fallar.
Oh, no.
Cuando nosotros no preparamos, ya los preparamos a para fallar. Y solo necesitamos que preparar para tener éxito. No es chance.
No es simplemente orar, Señor, ayúdame a ser un buen maestro. Bueno, eso está bien, ese es el primer paso. Pero Él te ayuda a través de la
preparación, a ser equipado. Hay un dicho que un hombre o una mujer preparada vale más que dos. Porque si dos no saben qué ser y uno sí, pues ese sí es el bueno.
Muy bien, entonces para registrarse para este taller, enprofundidad.com con Daniel López, enprofundidad.com.
O pueden llamar al número de Enprofundidad.
Sí, no te lo tengo memorizado.
O pueden llamar a 713-270-9434 para más información.
Ok, muy bien. Ahora, háblenos un poquito más acerca de la aplicación y esa parte que estábamos hablando.
Pues, por ejemplo, en Salmo 119, versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténgame según tu palabra.
Oh, wow.
Solo yo abro la palabra como hoy, dije, Señor, ¿qué voy a decir? Digo, pues ya te preparé, digo, recuérdame. Y abrí la palabra y a esto me resaltó. Y qué tantas veces nosotros no los hemos sentido como que nuestra alma está llena de ansiedad. Yo no sé tú, pero yo sí. Y Él me recuerda que cómo le aclamaba a Él, Señor, sosténgame conforme tu palabra. Y solo yo necesito sostenimiento espiritual.
Todos.
Y yo sé que es en su palabra que yo puedo recibir eso, porque eso es lo que Dios dice.
Dios dice, ese es el punto, es que buscamos eso en otras cosas.
Sí.
Y no.
Si lo más puedo mirar la novela esta, o si lo más puedo ir a comer esto, o a hablar con la comadre,
shopping,
¿verdad? O cualquier cosa, hay tanta distracción. Y esas distracciones, esa propaganda, esos sustitutos, tienen una voz que clama por nuestra atención. Y Dios aquí ya tiene la solución. Solo si yo tengo ansiedad, la palabra me está diciendo, yo puedo aliviar esa ansiedad no con una píldora, pero con mi palabra. Porque dice aquí, sosténgame según tu palabra. Y solo aplicaciones, cuando tú lees el texto, haz un puente para tu contexto, en tu vida real. No teológica, no religiosa, tu vida real, práctica.
Hoy,
lo que tú estás viviendo, lo que tú estás enfrentando, los estreses, las preocupaciones, ahí en esa área es donde Dios quiere habitar. Él es llamado Salvador. ¿Por qué? ¿Salvador de qué? Pues de nosotros. ¿De nosotros qué? De nuestras situaciones, de nuestros tiempos difíciles, lo que nosotros no podemos controlar. Él es Salvador de eso. Vamos a permitirlo a ser Salvador. No nomás decir que es Salvador, pero darle espacio que lo salve de esta ansiedad. ¿Y cómo lo hace? Conforme su palabra. Y solo nosotros necesitamos, yo, por ejemplo, este soy yo, y no lo hago en la iglesia porque no quiero asustar a todos, pero como tanto tiempo solitario, yo me ponía de cara con lágrimas clamándole a él. Señor, tengo este afán, tengo esta ansiedad, yo no tengo control, no tenía control literalmente, estaba en cuatro paredes, ese era el problema. Y Dios estaba tratando conmigo.
Dejarme
a mí tener control, no confías en mí. La ansiedad más grande que yo tenía en esa situación era mi hija, que yo dejé, ella tenía 7 años, y vivía en un barrio lleno de violencia, de drogas, prostitución y todo. Y yo sabía 99.9% de esas niñas en ese lugar fueron ya teenagers, eran embarazadas o en drogadas o prostitutas, porque esa era la cultura, el ambiente donde yo la dejé, donde ella vivía. Y solo yo le clamaba a él. Yo necesitaba que aprender que él sea padre de ella y no yo. Y gracias a Dios que sí, él la protegió, la guió en ese ambiente. Pero digo yo le clamo a él, Señor, yo no puedo. Yo necesito que tú seas activo. Yo me acuerdo una vez, yo gracias a Dios que nunca me pegó un rayo. Pero yo me acuerdo que una persona me ofendió, tenía como una semana, 2 semanas en el Señor, y me dijo, me ofendió, me dijo tanta, yo le dije, yo recién convertido en espíritu, pero no de mente. No. Y hay muchos ya 20 años todavía en espíritu, pero no de mente. Dije, ¿sabes quién soy yo? Y él me dijo, no me importa si eres el diablo. Le dije, sí soy. Y porque a mí me decían eso antes, ¿verdad? Era mi sobrenombre, porque yo golpeaba chamuco, a cristianos, ¿verdad? Y me decían, era bárbaro. Pero como quiera, yo quería a la carne, a responder, porque él me faltó respeto. Y yo lo quería matar. Lo fui a matar. Decidí a matarlo.
Oh.
Punto, se acabó. Y de repente, la persona, un amigo que tenía la navaja, me dice, él, ese eres tú, te está hablando a ti así. Le dije, sí, lo voy a matar. Dame esa navaja que tienes allá. Y me dijo, bueno, pero tú me dijiste que dejaste la pandilla y todo eso porque te entregaste a Dios. Le dije, sí, y por esa razón lo voy a matar, porque está faltando a mí y a Dios. Pero mi mente no estaba renovada, apenas estaba ni podía leer muy bien, pero yo quería, pero patineaba mucho, ¿verdad?
Y este otro hombre
mi mente no estaba...
No era cristiano, no, el que le estaba...
Sí,
sí.
Según dijo, pues yo le dije, pues me dijo, ¿quién eres tú? Le dije, ¿qué te importa? Pues yo era muy era recién... You know, yo me entregué, pero mi mente no estaba entregada todavía, y muy apenas estaba luchando cómo entender la palabra, y quería otra vida, pero no sabía cómo. Mi mente no era renovada, mi actitud, mi conducta, pero estaba tocado adentro. Es un proceso, para mí era un proceso, yo no sé
para
de
todos,
otros, ¿verdad?
Para todos.
So, yo le respondí así cuando él me dijo, pues ¿quién eres tú? Le dije, pues ¿qué te importa? ¿Y quién eres tú? Dijo, yo soy cristiano. Le dije, ¿por qué no te portas como uno? Y me choqué, ¿sabe qué tanto? Pero estaba en la celda enseguida de mí, ¿verdad? Solo anyway, aquella persona me dijo, mira, yo no soy cristiano, pero una cristiana me escribe a mí.
Oh.
Y ella me mandó estos pasajes y te los voy a mandar a ti.
El que tenía la navaja.
Me dijo, si tú quieres hacer eso después de leer estos pasajes, según tú eres cristiano, yo no. Entonces, dale, yo te la doy. Le dije, ok, me lo manda, yo comienzo a leer y dice, si alguien tiene algo contra ti, deja tu sacrificio y ve y haz paz con él.
Oh, wow.
Antes que vengas conmigo, reconcílete ahí. Y yo comencé a llorar. Me convictó el Espíritu Santo. Yo comencé a llorar y dije, Señor, it's not fair. Eso es lo que yo dije.
No
es justo que tú me estás llamando a hacer esto.
Cuando
él es el culpable, él me faltó respeto, yo soy tu hijo. Ahora te faltó respeto también a ti y yo lo puedo quitar del mundo. It's not fair. Y lo que no era fair para mí, yo no sé perdonar. Yo no he perdonado en toda mi vida. Sé cómo sofocarlo.
Pero no perdonar.
Pero no, y él está diciendo aquí, perdón. Bueno. Porque si tú no perdonas, yo tampoco no te perdono.
Oh.
Y yo me quedé una semana, literalmente, en el piso llorando, tratando de buscar otra puerta a no ser obediente. Y llori, donde él me está diciendo, no, tú perdona de tu corazón, de tu corazón. Igual como yo a ti, tú a él. Y no quería. Y a la semana, Pues eso es lo que hice yo. Dije, Señor, si tú no haces esto real en mí, uh-huh. yo muero. Uh-huh. Esto no es real. Yo tiro esto, yo regreso al... mejor no luchaba antes, uh-huh. ya lo que yo quería. Yo no lo tengo en mi corazón. Yo necesito esto en mi real. No quiero perdonar de aquí uh-huh. o de aquí, lo más para pretender obediencia. Yo lo quiero hacer el corazón. Solo haz esto en mí. Y cuando yo oré así, en verdad, algo cambió.
Transformó.
Que hasta este día no, no puedo...
Fue el principio.
Y yo le pegué la puerta. No, perdón. Estaba así llorando. Y recibiendo, yo creo, sanidad o uh-huh. ese perdón de Dios en mi alma. Yo oigo que le pega a mi padre y
el que le había ofendido
no fue más hablado ni nada. Yo no estaba comiendo, estaba en ayuno, no sabía que estaba ayuno porque estaba yo en crisis. Mm. Él me está mandando y yo no puedo ser obediente porque no está en mí. Mm. Y yo debo que sea lo de mi corazón porque yo venía una mentalidad como soldado. Mm. Si tú dices, traspasa esa puerta, yo la traspaso mm-hmm. porque así es, mm-hmm. de corazón lo hago. Y ahora estoy mirando el texto mm-hmm. y no puedo ser igual. Y Dios estaba tratando con mi orgullo, con todo eso. Falta de perdón. Y cuando yo oigo eso y me levanto, pero me paro acá en un lado porque a veces te tiran agua, te pegan con una espada, o que, tanta cosa. Y dije, sí, y me dijo, tengo algo que decirte. Y yo le dije, no, yo tengo algo que decirte a ti. Te necesito que pedir perdón. Uh-huh. Y dijo, ¿perdón para qué? Hijo, yo soy el que te falté respeto a ti y yo necesito pedirte perdón porque Dios me dijo a mí que yo no me he estado portando como cristiano. Yo no debo que hablar así y tú estás bien. Yo no me porto como cristiano y perdóname. Nadie nunca me ha corregido, nunca nadie me ha dicho tú eres la primera persona en 5 años. Le dije, no, perdóname a mí porque yo te fui a matar. Y él no me quedó silencio, dijo, pues bueno, yo no te perdono. Y él conocía la Biblia tremendo.
Oh, wow.
Yeah. Y él me comenzó, mira este texto, no me creas a mí, tú ve, léelo. Y siempre él me decía, ve, lea esto.
Oh, se convirtió en su mentor.
Sí, sí, y comenzamos a, él conocía la Biblia profundamente, la leía bastante, pero él luchaba en practicarla, en su actitud. Wow. Y solo digo todo eso porque lo que yo aprendí es cuando si Dios te habla, miras un texto,
pausa
y tú ve a Él en oración. Mm. Y no que sea lo más tú a Él, pero escucha, dice mis ovejas, oyen mi voz, escucha la impresión de lo que Él está tratando contigo. Eso es aplicación, porque cuando tú te levantas de ahí del piso, tu cama, de tu sillón, donde estés, que ya tuviste esa relación, esa administración, tú y él, por medio de la palabra, uh-huh. cuando tú te levantas vas a poder vivir la vida con ese amparo, con esa seguridad, susténgame
con
tu palabra. Amén. Con tu palabra, y vas a tener ese sostenimiento.
Muy bien, uh-huh. tenemos el último segmento, y si usted quiere hacer sus preguntas, comentarios, llámenos 713-520-7900. Hoy estamos con Pastor Rick Vázquez de la Iglesia Crosspoint, y en el último segmento sí vamos a hablar a un poquito, unos segunditos, para los presos que van a estar saliendo, dándoles uh-huh. consejos para reintegrar bien en la comunidad sin problemas. Así que sigan en sintonía aquí del programa Temas Vitales.
Mis ojos brillan al pensar en su mirada tan profunda y sin igual. Cuando intento describir, no hallo la forma de expresar lo hermoso del amor que Él a mí me da. Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con Él, como si fuera perla en el fondo del mar. Me han dado ese día al lado entre 10,000 y me confieso suya hasta el fin. Me vestí por completo.
Tenemos 7 minutos restando en el programa y aquí estamos para terminar temas vitales hablando con el pastor Rick Vázquez. En el último segmento, varios presos nos han escrito, muchos nos escriben. Usted sabe que presos pueden escucharnos en muchas de las prisiones alrededor de Texas. Y cuando van a salir, ¿qué recomendación tiene usted para que ese reintegración en la comunidad sea exitosa? Pastor.
Pues primeramente necesitas recordar que si tú estás al punto de salir, las cosas que tú has hecho adentro, en disciplinándote, en estudiar la Biblia, en ir a la capilla, que es los servicios, en ir a estudios bíblicos, esas cosas Dios ha usado para fortalecerte y guiarte a una nueva visión y propósito en tu vida. No la abandones saliendo. Y eso es el crisis que yo encuentro, muchos que han salido, es que no, pues ya no tengo tiempo, necesito trabajar, necesito mi familia, mis hijos, o estas clases que me han dado parole. Pues antes no era barrera y tenías más responsabilidad, porque necesitas ir todas las clases a prepararte a salir parole, necesitas trabajar y hacer todo lo misma cosa, lo más que es un diferente contexto. La razón que ahora se te hace difícil afuera es que estás distraído, porque todos tienen un plan para ti y te están vendiendo ese plan. Y tú te gusta la show y ahí te vas. Y te distraes de tu grupo de estudio, te distraes de tu disciplina de leer la Biblia, te distraes de orar, te distraes de ir a la iglesia, porque ya estás siguiendo los planes que todos tienen para ti, que es el mundo. Y el enemigo te quiere distraer, te quiere encogelar, te quiere desenfocarte, desorientarte. Solo si te preparas al antetiempo, antes de salir, y decides entre ti, alante de Dios, le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, medita mi palabra día y noche. Si no volteas para la izquierda, no volteas para la derecha. ¿Por qué le dijo eso? Porque hay distracciones. Hay oportunidades a voltear a la derecha o a la izquierda. Hay tantas oportunidades. Pero Dios dice, enfócate, quédate enfocado. Dice también el Señor Jesús, dijo, si tú haces esto, entonces vas a tener éxito en todo lo que haces. Y todos los que están saliendo de prisión no están pensando en regresar, están pensando en cómo pueden quedarse libres. Lo que no están pensando es cómo voy a quedarme libre. Lo más quieren quedarse libre. Tienen todas las tendencias, hábitos, sueños, planes de cómo no quedarse libre. Nunca han renovado eso con una nueva táctica, un nuevo plan. Jesús dijo, si vas a construir una casa, que cada uno que sale de la prisión va a reconstruir, va a construir su casa, planifica, piensa, analiza, usa tu mente, si de veras tienes lo que tú necesitas para hacer eso. Solo comienza al antetiempo, ya que estás adentro, a hacer un plan. Para tener éxito espiritual primero. Si tú tienes éxito espiritual, lo demás literalmente es lo menos. Yo me acuerdo que alguien vino un empleado de Chevron y dijo, nosotros ocupamos prisioneros que puedan trabajar por Chevron en las plataformas. Ya estás en puesto aquí, allá en la plataforma del mar, lo más hay tiburones, igual que aquí, no hay problema, ustedes ya están acostumbrados y te pagamos bien. Y yo le dije, en verdad, ¿puede uno trabajar por Chevron y otras compañías? Yo toda mi vida me la he pasado en la prisión. Ha sido un monstruo por tantos años aquí y ahora todo lo que conozco es la Biblia. Es todo lo que no tengo nada de experiencia de nada. Y él me dijo, y él miró que yo estaba molesto, yo cargué un attitude. Y me dijo, mira, ven para acá. Me sacó para afuera del clase donde están todos los presos. Me dijo, yo te entiendo. Le dije, tú no me entiendes. Le dije, no, sí, mira, tú has estado aquí con puros pandilleros y maleantes y hombres que hacen tantas tácticas para hacer el daño, ¿verdad? Le dije, sí. Y dijo, ¿y tú eres un seguidor o eres un líder? Le dije, pues yo no soy seguidor de nadie, yo soy líder. Dijo, qué bueno, pon eso en tu resume. Le dije, ¿qué? Dijo, sí, ponlo en tu resume. Ponlo que tú eras líder de tantos hombres, 20,000 hombres o 100 hombres, y que tú tienes la habilidad de hacer tácticas y liderazgo y administración, porque aquí lo has aprendido. Tú puedes relacionarte con hombres, esos recursos humanos. Pon eso en tu resume. Dije, ¿en serio? Solo cuando salí, fui y apliqué en una compañía. Y mi primer trabajo era en mantenimiento. Nadie quería hacer trabajo, duraban 2-3 meses. Y porque estaba difícil, las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. A los 3 meses, todo el equipo de mantenimiento, 8 de ellos se entregaron a Cristo.
¡Qué bueno!
A los 3 meses, ellos estaban buscando un recursos humanos, asistente. Y yo fui y apliqué. Y me dijeron, pues tú apenas saliste de la prisión. ¿Tú tienes, conoces computadora? No. ¿Conoces sobre time clock y todo esto? No. ¿Conoces Excel spreadsheet? Le dije, no. ¿Conoces sobre humanos recursos? ¿Has ido a colegio o un estudio o algo? Le dije, no. ¿Y tú quieres aplicar por esta posición? Le dije, sí. Digo, pues, ¿qué cualificaciones tienes? Le dije, pues, yo he sido líder de otros hombres. Yo conozco a los hombres. Y todos que trabajan aquí en la empresa son hombres. Y yo conozco hombres, tú quieres producción, yo sé cómo se producción. Y ellos me dijeron, entrégame la resume y vamos a hablar. Yo le entregué y lo hice lo que me dijo, pon tus habilidades, lo que tú has aprendido que era para el mal, deja que Dios lo convierte para el bien. Se los di, ellos me ocuparon.
¡Wow! Dios sabio.
Y fue una gran aventura, aprendí todo, hógate o nada. Pero fue donde yo miraba una barrera que no hubo. La cosa más difícil para un prisionero antes de salir y cuando salgan es despojarse de la mentalidad de víctima.
Oh, yeah.
¿Okay? Yo no puedo porque soy convicto. Yo no puedo porque he estado en la prisión, nadie me quiere, pobre de mí.
Rechazar eso.
Rechazarlo. Porque has estado allí, that's an asset, leverage it. No sé cómo decirlo.
Úselo como una
ventaja,
palanca.
Una ventaja, porque tú has pasado por cosas que va a ser una ventaja para el bien acá afuera.
Ay, quisiéramos hablar mucho más, pero se nos fue la hora. Así que gracias por acompañarnos, Pastor Rick.
Gracias por la invitación.
Y otra vez, los que quieran ir el sábado al taller de preparación, esperamos ahí en la iglesia Cross Point 4601 Bel Air. Y el número 713-270-9434. Sí. Que Dios le bendiga.
Dios los bendiga. Bye.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.